buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Difícilmente vayamos a tener un episodio sobre una persona tan influyente en el liberalismo y también más allá como el de hoy, en el que vamos a hablar sobre Friedrich Hayek. Estamos hablando de un economista austríaco en todos los sentidos, nacido en Austria y también figura de la Escuela Austríaca de Economía. Hoy vamos a hablar sobre sus contribuciones a la economía, el derecho y la filosofía política. Pero primero escuchemos un repaso de su vida, una muy cosmopolita por cierto, de la mano de Ivo Sarkanovic, que es magíster en economía por la Universidad Francisco Marroquín, profesor de la Universidad de Ginebra y la Universidad Torcuato de Tella y, por sobre todas las cosas, experto en la escuela austríaca.
Hayek nace en el año 1899 en Austria, que era parte en esa época del Imperio Austrohúngaro, eran los últimos años del Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial. Va a la Primera Guerra Mundial, de hecho, y se agarra malaria y vuelve a Viena y entra a la universidad. Y él no estudia economía, eso es algo interesante para resaltar. Él estudia derecho y ciencias políticas. Tiene dos doctorados, uno en cada una de estas materias, y tiene como profesores de economía a Visser y a Otmar Spahn. Visser es uno de los grandes economistas austríacos. Este año es un año importante para la escuela austríaca porque se cumplen 150 años de la publicación de los Principles de Menger, que fueron publicados en el año 1871. Y bueno, después de la generación de Menger, von Baberck y Visser, que eran cuñados, son las dos figuras más importantes. Y bueno, Hayek estudia en la universidad con Visser y Otmar Spahn. Otmar Spahn era como una especie de nacionalista, corporativista, que algunos dicen que es uno de los precursores del fascismo. En el año 1921, a pesar de no haber sido alumno de Mises, Mises conoce a Hayek porque Hayek se presenta para ser parte de una oficina que hacía una auditoría de deuda externa y Mises era uno de los directores de esa oficina, entonces lo conoce de ahí. Después Hayek se va a Estados Unidos, hace un año y medio como de postdoctoral studies, estaba en NYU y iba a clases con Mitchell en Columbia y después en el 1924 vuelve y ahí se incorpora a lo que se llamaba como el Círculo de Mises, que era un grupo de estudiantes muy brillantes que seguían a Mises y que, bueno, son tipos como Machlup, Oscar Morgenstern, Alfred Schütz, todas mentes muy brillantes. En el año 1927, Hayek pasa a ser el primer director del Centro Austríaco del Ciclo Económico y bueno, ahí empieza a desarrollar todas sus teorías sobre el ciclo. Y en el año 1931, Lionel Robbins, que era un joven economista inglés, que era profesor en la London School of Economics y que participaba también de vez en cuando porque hablaba alemán del Círculo de Mises, lo invita a Hayek a que vaya a hacer una serie de conferencias a la London School. Y Hayek ahí presenta las cuatro conferencias que después están agrupadas en el libro Prices and Production, Precios y Producción, que es el libro básicamente con el que Hayek empieza a debatir con Keynes. Bueno, Hayek se queda en la London School como took chair hasta el año 1950, de ahí pasa a Chicago, pero no al Departamento de Economía de Chicago, porque los economistas de Chicago no lo aceptan, porque no están de acuerdo con su teoría del ciclo y su teoría del capital. Entonces pasa al Committee of Social Thought, como filósofo social, y ahí un poco Hayek empieza ya a alejarse de la economía pura y empieza con temas más de ciencia política, de derecho, de epistemología. Y se queda ahí hasta el año 1962. En el 62 vuelve a Europa y da clases en Friburgo, en Alemania, hasta el 69. En el 69 va a Salzburgo y se queda hasta el año 77. En el año 1974 obtiene el premio Nobel junto con Gunnar Myrdal, sobre todo por sus contribuciones a la teoría del ciclo en la década del 30. Y vuelve después en el 77 a Friburgo, donde fallece en el año 1992.
Vamos ahora sí con las grandes contribuciones de Hayek en distintas áreas. Seguimos con Ivo, que nos va a hablar sobre sus aportes a la macroeconomía y en especial a las teorías del ciclo económico.
La tesis de Hayek es sobre la teoría de la imputación, o sea que es una teoría más que nada microeconómica. Pero cuando él empieza a meterse más de lleno en la economía técnica a partir de ese viaje que hace a Estados Unidos, empieza a centrarse en temas que hoy denominaríamos macroeconomía. En ese momento el tema macroeconomía no se conocía con ese nombre, pero básicamente la gente que estudiaba temas del ciclo estudiaba momentos de auge, de contracción, recesión, altos niveles de desempleo. Bueno, y esos son los temas que estudia Hayek durante básicamente 15 años, en forma ininterrumpida, entre el 25 y 1940-41. Ahí él publica 5 libros. El primero es la teoría monetaria del ciclo económico, que es su tesis de habilitación para poder dar clases en Viena, donde no era un profesor titular, era como un conferencista. Después, Precios y Producción, que fue el libro que mencioné, que son las cuatro conferencias que da en la London School of Economics. Después está Profits, Interest and Investment, que son una serie de conferencias donde él va refinando sus argumentos. después tiene Monetary Nationalism y por último la teoría pura del capital, que con eso básicamente se despide casi de temas macro. Durante todo este periodo él va como refinando, intentando refinar el argumento de Mises. Ellos son wieselianos, o sea, siguen a Knut Wicksell, que es un economista sueco que hace una distinción importante entre la tasa natural y la tasa monetaria de interés. Lo que ellos marcan es que cuando la tasa monetaria de interés, por una cuestión de expansión monetaria, queda por debajo de la natural, se ponen en marcha una serie de mecanismos que generan un auge, porque los empresarios empiezan a invertir proyectos de largo plazo, al estar baja la tasa de interés, aumenta el valor presente de esos proyectos y se van canalizando recursos hacia proyectos de inversión de largo plazo. Cuando la tasa monetaria, porque se detiene la expansión, empieza a ajustar nuevamente hacia la tasa natural, esos proyectos empiezan a ver básicamente la realidad, porque dejan de estar alterados por una tasa falsa, y empiezan a dejar de ser tan rentables como lucían al principio. Y eso genera una serie de ajustes que, dependiendo cuán regulados estén los mercados, pueden originar momentos de muchísimo desempleo. Un tema que es importante destacar es que, si bien siempre se ponen juntos a Mises y Hayek, las teorías del ciclo de Mises y Hayek no son necesariamente iguales. En el caso de Mises, Mises enfatiza mucho la expansión monetaria vía el Banco Central, más parecida a las expansiones monetarias que a lo mejor nos preocupan hoy, mientras que Hayek estaba más preocupado por expansiones monetarias del sistema bancario privado, el sistema de bancos comerciales. Entonces, a Hayek, más que una baja de la tasa monetaria por debajo de la natural, lo que le preocupaba es que cuando subía la tasa natural, por un tema de innovación, por ejemplo, el sistema comercial no ajustaba la monetaria hacia arriba tan rápido como era necesario, y eso generaba una especie de ciclo. Entonces, la teoría monetaria bancaria por ahí de Hayek no era una teoría tan sólida. Es una teoría que puede ser criticada.
Y terminamos ahora con este repaso por los aportes de Hayek a la economía, con un análisis de los debates que mantuvo en su vida académica y especialmente de sus contribuciones a la microeconomía, entre las que se incluye un paper que ha sido catalogado como uno de los más influyentes en la historia de la disciplina y que es El uso del conocimiento en la sociedad.
Hayek, durante esa década del 30 que mencioné antes, tiene básicamente cuatro grandes debates. El más famoso es el debate con John Maynard Keynes acerca de la estabilidad o no del sistema capitalista. Hay un apéndice en ese debate que es con Piero Sraffa, que es un neo-ricardiano, que es muy crítico de las teorías de Hayek y que toma partido por Keynes. Después también tiene un debate con Frank Knight sobre teoría del capital. Y también tiene un debate con los socialistas de mercado acerca de si es posible o no, básicamente, organizar la economía de forma planificada. En este último debate, si bien Hayek arranca, digamos, toda su teoría del ciclo partiendo de un modelo de equilibrio general, donde él enfatiza más la cuestión de general o de interconexiones más que de equilibrio, pero arranca con un modelo más bien walrasiano, en ese debate con los socialistas de mercado, él se empieza a dar cuenta de las limitaciones del modelo neoclásico de equilibrio y de competencia. Y tiene un paper en 1937 que se llama Economics and Knowledge, que es muy importante, y después el de 1945 que vos mencionás, donde él habla de la división del conocimiento y de que no se puede centralizar básicamente todo el conocimiento que utilizan los agentes económicos en una sola mente o en un solo comité de planificación central. Entonces, el sistema de precios es un orden espontáneo, o sea, un orden no planeado, es un orden que no está ni organizado deliberadamente por la política, ni es un orden natural, sino que es un orden intermedio que es fruto de la acción humana, pero no del designio humano. Y ese sistema de precios es un mecanismo de señales, un sistema de telecomunicación que permite a los agentes económicos ir reaccionando, ir adaptándose y de esa forma asignar recursos en la economía de la forma más eficiente posible. Cuando digo más eficiente posible, no quiere decir que sea una asignación perfecta, porque en el mercado hay incertidumbre, en el mercado hay división del conocimiento, en el mercado hay ignorancia. Entonces, lo que el mercado nos permite es generar una serie de señales, de incentivos, que van generando la propia reasignación que hace falta para corregir los errores que se van produciendo en forma casi inevitable. A mí me gusta usar la analogía de la democracia para el mercado. Churchill dijo una vez que la democracia no era perfecta, pero era lo mejor que hasta ahora se nos había ocurrido. Creo que el mercado es lo mismo. El mercado no hay que tener la aspiración de que sea un mecanismo perfecto, pero sin duda es el mejor sistema que conocemos por el momento. Bueno, y Hayek, en ese periodo, es donde empieza a surgir su microeconomía alternativa a la microeconomía no clásica, con mucho énfasis acerca de lo que hoy se conoce como procesos de mercado, que son los procesos que básicamente van describiendo cómo la economía se va adaptando de una situación a otra, pero que nunca llega a un equilibrio definitivo. Entonces de Hayek salen como dos ramas hoy por hoy en la escuela austríaca. Tenés la rama más de Kirchner, que habla de que el proceso tiende hacia un equilibrio final. Después tenés la rama más de Lachmann, que habla de que no hay realmente una tendencia, sino que hay solamente un proceso más o menos ordenado de asignación de recursos, pero no hay una tendencia final hacia un equilibrio general.
Sobre el uso del conocimiento en la sociedad y el impacto que tuvo, opina, además de Ivo, nuestro querido Juan Ibáñez, que es magíster en análisis económico del derecho por la Universidad de Hamburgo y que ya estuvo con nosotros en el episodio sobre Mises.
Lo que pasa con el uso del conocimiento en la sociedad es que el trabajo es genial, literalmente, no tiene pincelada tras pincelada de brillantez y te expone verdades como puños sobre cómo funciona el mundo y sobre qué estamos haciendo mal los economistas. Está además el contexto político, ¿no? Está el debate con el socialismo y este problema que plantea Mises, y ahí capaz hay una historia un poquito estilizada de que Mises plantea el problema, los socialistas sufren un golpe duro pero finalmente se les ocurre un modelo para resolver el problema de Mises, y luego viene Hayek a ganar la discusión diciendo bueno, sí, en teoría es posible, pero en la práctica no porque hace falta mucha información, y gana el debate. Creo que mucha gente no compra esta historia, pero más o menos así se vivió. Y también en parte por eso el impacto de este trabajo. Pero, en definitiva, no es todo contexto político. Una gran parte de todo esto es el mérito del trabajo en sí mismo. Hayek está mostrando que la sociedad no es un problema de optimización, no es un problema matemático, es un proceso de descubrimiento. Y que las herramientas que se enfocan en la optimización matemática, más allá del mérito de esas herramientas, es que te hacen olvidarte de la parte más importante de la economía. Y si te la olvidas, haces economía mal. Gracias a este trabajo, hay hasta subdisciplinas enteras de la economía que se han formado con este trabajo como su artículo fundante. Y eso no es contexto político, eso es el mérito de Hayek.
Salgamos un poco de la economía y vayamos hacia la filosofía política. Porque Hayek no era solamente un gran abogado o un gran economista, sino que también era un gran filósofo y un agudo observador de su tiempo. En la época del ascenso de Hitler en Alemania y de los comunistas en la Unión Soviética, Hayek escribió Camino de Servidumbre, un libro en el que advertía sobre el peligro que corrían las democracias liberales por el avance del totalitarismo. Para empezar, escuchemos a Ivo.
Bueno, Camino de Servidumbre es un hito en la obra de Hayek porque él de alguna forma ahí se aleja de la economía técnica. Él, preocupado por lo que veía acerca del surgimiento del comunismo y del fascismo y de la amenaza que eso iba a generar para Occidente, se pone a escribir un libro que poco tenía que ver de economía técnica y, bueno, hay gente que aprecia ese libro y hay gente que piensa que él se convierte como una especie de panfletario, digamos, por escribir eso. El libro es muy exitoso y, bueno, eso le genera un montón de oportunidades que lo desvían, básicamente, de la economía, y él a partir de ahí empieza a escribir mucho sobre teoría política, sobre derechos, sobre epistemología. La tesis de Camino de Servidumbre es que cuando la opinión pública empieza a estar muy influenciada por estas ideas totalitarias, básicamente, transforma incluso en los sistemas democráticos el Estado de una forma tal que lo desnaturaliza y ese Estado deja de tener las características que tenía y corre el riesgo de ir evolucionando o involucionando hacia un sistema totalitario. Entonces la pérdida de básicamente el Estado de Derecho, que le pone límites básicamente al Estado, la pérdida del rule of law, fruto de la necesidad de planificación, porque la planificación requiere concentración de recursos básicamente y cuando controlamos los medios de la gente, también controlamos sus fines, entonces empieza a haber un problema también de libertad, que se suma al problema de información que le había explicado antes en el debate con el socialismo, tenemos el problema de información, el problema de la libertad política, entonces él sostiene que el riesgo está de que se desnaturalice el sistema democrático, porque se vuelva una democracia ilimitada, y que eso genere que las democracias vayan girando hacia sistemas totalitarios. ¿Tuvo razón en eso? Y sí y no. Porque hoy por hoy nos encontramos con estados grandes donde las libertades están bien defendidas y uno puede, por ejemplo, tomar el ejemplo de los países escandinavos, de Suecia, Finlandia, Noruega, que tienen estados de más del 50% del Producto Bruto y que sin embargo aparecen en el índice de libertad económica dentro de los primeros. Pero encontramos otros estados, incluso más chicos, donde el índice de libertad económica está por el piso. Argentina tiene 45%, por ejemplo, del Producto Bruto y está en la cola de libertad económica. Entonces, a lo mejor lo que hay que plantearse ahí es qué tipo de Estado tenemos. O sea, el Estado no necesariamente es siempre igual. Uno podría plantearse a lo mejor estados más descentralizados. Pensemos lo siguiente, supongamos dos economías con 50% de participación del Estado en el producto. Una con una alta participación municipal, por ejemplo, donde se proveen bienes públicos en competencia entre distintas municipalidades. Y la otra, donde el Estado básicamente se dedica a hacer política activa, inversiones masivas a nivel federal y con todo eso centralizado, lo que generaría problemas de conocimiento importantes. Todo. Bueno, muy probablemente el primer caso tenga menos problemas de los que marcaba Hayek que el segundo caso. ¿Okay? Pero entonces la hipótesis, digamos que en algunos casos se corrobora y en otros no tanto.
Camino en Servidumbre nos presenta la cuestión de la relación entre Hayek y la democracia, que él va a tratar después de haber publicado este libro. Sobre esa relación nos va a hablar hoy nuestra tercera invitada del día, Constanza Mazzina, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina y profesora titular en la Universidad Argentina de la Empresa.
La preocupación de Hayek por la democracia ya empieza en los años 60. Yo quiero empezar a hablar de esto de Hayek con una definición que da él, que dice: el liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley, la democracia una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley. El liberalismo acepta la regla de la mayoría como un método de decisión, pero no como una autoridad en orden a lo que debiera ser la decisión misma. La democracia, supone Hayek, ya te repito, desde los años 60, iba a degeneraría en demagogia si se la comprendiera bajo el supuesto de que lo justo en una democracia es lo que la mayoría decide como tal. Entonces, aquí hay muchas frases, muchos escritos de Hayek sobre esto. Te cito solamente uno, que es un texto que aparece hacia 1973, que dice: el liberalismo se interesa por las funciones del gobierno y en particular por la limitación de sus poderes. Para la democracia, en cambio, el problema central es el de quién debe dirigir el gobierno. El liberalismo reclama que todo poder, y por tanto también el de la mayoría, esté sometido a ciertos límites. La democracia llega, en cambio, a considerar la opinión de la mayoría como el único límite a los poderes del gobierno. Acá vemos entonces que aparece esto de que es muy del estudio de la ciencia política, y por eso yo te decía la relación que tiene con la crisis de la democracia en la actualidad, porque es lo mismo que estamos discutiendo en estos años cuando vemos este retroceso democrático, pero no en términos de si se hacen elecciones o no, sino en términos de el avance sobre las libertades individuales, sobre la prensa, y sobre todo lo que hemos vivido en el último año con esto de la pandemia, donde las restricciones a las libertades fueron abrumadoras. Entonces, la preocupación, digamos, hoy pasa por cómo combinamos, ¿no?, el proceso electoral con los componentes liberales de la democracia. Y ahí nosotros hablamos de democracia liberal republicana, democracia liberal, contraponiéndolo justamente a las democracias iliberales, donde las democracias iliberales serían aquellas donde vos tenés un proceso electoral, es decir, la forma de llegar al poder es a través de un proceso electoral, pero luego, una vez llegado al poder, esa persona, ese gobierno, no respetan los límites a su autoridad, avanzan sobre los otros poderes y avanzan sobre las libertades de los ciudadanos. Hayek insiste mucho en este tema, en el tema de que no puede ser que democracia sea solamente lo que decía la regla de la mayoría, y agrega, te cito otra frase que dice: quisiera repetir que creo profundamente en los principios fundamentales de la democracia en cuanto único método ahora conocido para hacer posible el cambio pacífico. Y esto lo quiero remarcar muchísimo, pero muchísimo, Marcos, porque acá hay una cuestión fundamental: único medio posible hasta ahora que encontramos para realizar un cambio político que sea de manera pacífica. Y en esto, digamos, es donde está de acuerdo gran parte del liberalismo. ¿Cómo cambiamos a los gobernantes que no nos gustan? A través de este cambio pacífico que se facilita con los procesos electorales. Las decepciones del ciudadano y la decepción que ve Hayek viene a cuento de qué es lo que pasa después, qué pasa una vez que llegan al poder. Pero, como método deseable de gobierno, lo único que nos queda, lo único que encontramos hasta hoy, ¿sí?, hasta 2020, 2021, tanto en democracias presidenciales como en democracias parlamentarias, es el método electoral. Y podemos entrar como en muchísimos vericuetos y ver, digamos, qué arreglos institucionales hacemos para que, digamos, estos procesos electorales sean más limpios, más transparentes, más competitivos. Pero sin dejar de lado esta creencia profunda que tiene Hayek en la democracia como la única forma de hacer posible el cambio político sin violencia, sin derramamiento de sangre.
Hayek, según Constanza, mantiene actualidad porque ve un problema que persiste hoy y que es la pérdida de fe en la democracia. ¿Dónde está la raíz de ese problema? Sigamos con ella.
En un texto que era el que yo te quería contar, que se llama El ideal democrático y la contención del poder, Hayek nos dice, ya no es posible ignorar el hecho que cada vez más personas reflexivas y bien intencionadas están lentamente perdiendo su fe en lo que alguna vez fue para ellos el ideal inspirador de la democracia. Ahora bien, para que el liberalismo se conjugue con la democracia se necesita Estado de Derecho. En una democracia liberal, la democracia representativa se encuentra sujeta al Estado de Derecho y normalmente moderada por una constitución que regula la protección de los derechos y libertades individuales. Esta es la idea del rule of law y también del government under the law como piedras angulares de la democracia liberal. ¿Qué es lo que pasa con el Estado de Derecho y con esta idea del gobierno bajo la ley? La idea del gobierno bajo la ley es que la ley es la misma para gobernantes, gobernados, y el gobernante no puede cambiarla a su capricho, a su arbitrio. Este es el punto fundamental que va a encontrar Hayek. El Estado de Derecho es, de todo punto de vista, incompatible con una democracia de poder ilimitado. Entonces te decía, ¿cuál es la tensión que encuentra Hayek en el funcionamiento democrático? Es la regla de mayoría. Y cómo esa regla de la mayoría incide directamente en el Estado de Derecho, tal cual como recién lo decíamos. Entonces Hayek nos va a decir, la raíz del problema está en el poder ilimitado del legislativo en las democracias modernas. En la pérdida del ideal democrático, Hayek también nos explica el problema de la democracia ilimitada con esto de que el gobernante ya no está sujeto a las reglas, sino que es el que hace las reglas y las puede cambiar a su gusto, ¿no? ¿Y esto qué es lo que provoca? Lo que provoca es que los cuerpos legislativos no encuentren ninguna limitación al hacer la ley y que por lo tanto están atados a los intereses de los cuales dependen, representan o forman parte. Entonces vos fíjate dónde nos metemos y a dónde llega Hayek. Hayek llega al problema de la representación. ¿Qué representa el representante? Al representante, esto lo trabaja Bobbio también en un libro que para mí es fantástico, que se llama El futuro de la democracia, que sale en Italia hacia 1984 y en español creo que lo saca Fondo de Cultura Económica en México en 1986, donde Bobbio también, digo, Bobbio uno de los grandes pensadores de estas últimas décadas de la ciencia política, dicen, el problema es la representación de los intereses. Y Hayek acá trabaja la misma cuestión. ¿A quién representa el representante? ¿Qué intereses está defendiendo? Y es muy claro esto de que al hacer la ley, el legislador, guión, el representante, queda atado o responde a los intereses de él, de su grupo de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Marcos? Y aquí llegamos al centro de la cuestión y a la actualidad de Hayek. Los legisladores terminan asignando beneficios especiales a ellos mismos o a otros de manera arbitraria a través de la legislación. Entonces, la ley se convierte en un mecanismo discrecional del legislador para premiar y castigar a su antojo. ¿Qué es lo que vivimos? Digo, si vos me decís, Constanza, la actualidad de esto, la actualidad de esto, te muestro un diario de Argentina de cualquier día, el día que vos quieras, y vas a ver que encontramos esta cuestión presente, ¿no? De los proyectos de ley, las leyes que se sancionan como un mecanismo discrecional que tienen los legisladores, donde otorgan beneficios, aumentan impuestos a su antojo, se excluyen ellos de pagar los impuestos que inventan, etc. Entonces, el problema que es que los detentadores del poder no están limitados, constreñidos por las reglas, sino que al hacer las reglas se acomodan ellos mismos en las mismas. Entonces, este principio tan importante que aparecía en Hayek del gobierno bajo la ley queda subvertido, y del poder ilimitado de legislar se desprenden consecuencias inevitables en ese juego de transacciones e intercambios de favores.
Una vez, en una entrevista, se le preguntó a Hayek su opinión acerca de las dictaduras. Él dijo, como es esperable, que estaba en contra. Pero hay críticos que dicen que esto no es tan así, porque en la misma entrevista sostuvo que él preferiría, y lo cito entre comillas, una dictadura liberal antes que un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Cierro comillas. ¿Qué significan estas palabras? ¿Fue malinterpretado Hayek? Opina Constanza.
A ver, acá me parece primero que esta frase está totalmente fuera de contexto, porque digamos, como para entender lo que te está diciendo que en verdad el problema es si las democracias no encuentran límites, no son muy distintas a los gobiernos autoritarios, porque esto también está, me parece, presente en Camino de Servidumbre, donde aparece esta del hombre fuerte que recibe el poder, los partidos, ¿no?, que se apoderan del país. Me parece que ahí hay como toda una lógica y una coherencia en el autor. Y ahora te lo contesto desde la ciencia política. Desde la ciencia política, nosotros hoy hablamos de autoritarismos con fachada electoral, ¿no?, que es como lo que estamos viendo en Nicaragua, en Venezuela, donde vos tenés elecciones, sí, pero todo el resto de los componentes, como, por ejemplo, la división de poderes, el control de un poder sobre otro poder, la temporalidad en el ejercicio del poder y las libertades individuales, no están presentes. Entonces no podemos hablar de que esos gobiernos son democráticos. Entonces, acá tenemos primero un problema de definición, Marcos. Acá tenemos como dos visiones contrapuestas entre lo que vamos a llamar las democracias liberales republicanas, me gusta liberales republicanas, y las democracias populistas.
Esta crítica a Hayek por antiliberal nos da pie para hablar sobre su relación con el conservadurismo, sobre la que existe un paper suyo que se llama ¿Por qué no soy conservador? Y que lo va a comentar para nosotros Juan.
¿Por qué no soy conservador? Es un texto espectacular. Vale la pena leerlo pausadamente con el respeto que se merece, recordando que se usan categorías que dependen de la coyuntura, como que es un conservador, etc. Pero hay un montón que se puede aprender de este texto. No solo de qué ventajas o qué virtudes tiene el liberalismo frente, por ejemplo, el conservadurismo, sino también de qué puede aprender el liberalismo del conservadurismo. El título no te tiene que engañar. Hayek valoraba muchas cosas en el conservadurismo. Su capacidad de diagnóstico de la dirección de la sociedad, su escepticismo como del hiperracionalismo y su humildad frente a los órdenes espontáneos. Los liberales podemos ser capaz demasiado racionalistas, demasiado iluministas. Pensamos a veces que podemos repensar una sociedad entera y que un orden que se ha formado a lo largo de miles de años lo podemos mejorar. Y eso capaz es tener demasiada fe en nuestra propia capacidad. Y los que sabemos del problema del cálculo económico un poco entendemos de eso. Y aún así tenemos ese vicio. El conservadurismo te lo puede sacar. Pero así como el conservadurismo tiene esta virtud de diagnóstico político, le falta proyecto político, le faltan principios políticos. Los conservadores pueden ser personas con muchas convicciones, pero en sí mismo el conservadurismo lo único que ofrece a la dirección de una sociedad es resistencia, es estancamiento. El conservador puede ser una persona que valore mucho la coexistencia pacífica, pero tiene una filosofía, o una no filosofía quizás, que no te da un marco teórico para sustentar una forma de coexistir pacíficamente, y el liberalismo te lo da. Y el liberalismo tiene un marco teórico que te puede integrar esa humildad de los órdenes espontáneos y hasta te la puede integrar mejor. Y esa humildad, el liberalismo, bien practicado, te la puede maximizar incluso, porque allá donde el conservador, esa humildad frente a lo complejo de una sociedad, la utiliza para darle autoridad, darle poder a una autoridad en busca del orden, el liberalismo es escéptico de eso también, porque sabe que este conocimiento que vos no tenés, la autoridad tampoco la tiene. Y entonces hay razones para no ser conservador, pero también hay razones para aprender mucho del conservadurismo.
Esta valoración que hacía Juan acerca de los órdenes espontáneos, el progreso y la humildad frente al cambio, también nos da un buen pie para avanzar en el tiempo y volver al Hayek economista, aunque acaso también sociólogo, que escribió La desnacionalización de la moneda. Un libro en el que analizó y promovió la idea de que el dinero deje de estar monopolizado por el Estado y pueda ser también un producto ofrecido por privados. Escuchemos a Ivo.
El tema de la nacionalización de la moneda creo que es muy interesante. En la década del 70 tenemos un fenómeno de estagflación en el mundo que arranca con el fin del acuerdo de Bretton Woods. O sea, este año cumplimos 50 años del final de Bretton Woods cuando Estados Unidos devalúa el oro. Eso da lugar a una gran inflación, sumado a que también se crea la OPEP, y se cuadruplica el precio del crudo, y bueno, tenemos inflación muy alta, poco crecimiento, y eso desacredita las teorías básicamente de Keynes y vuelve de alguna forma a poner a Hayek en el tapete, sumado que en el año 1974 le dan el premio Nobel. Entonces de golpe Hayek, que había casi dejado de ser un economista profesional, vuelve a tener voz como para que lo escuchen, y ahí bueno, ahí es muy contundente en contra del keynesianismo, y termina de darse cuenta de que la inflación no se iba a parar nunca en la medida que no le quitemos al Banco Central la capacidad de emitir moneda. Él tiene un dicho que dice que darle la capacidad de emitir moneda al Banco Central es como darle un canario a un gato hambriento, como que es inevitable que se lo va a terminar comiendo. Entonces, lo que sugiere, de forma bastante revolucionaria, digamos, es eliminar el curso forzoso. Entonces, él tiene dos escritos. En el año 76, él escribe primero Choice in Currency, donde lo que primero propone es que se compita entre las monedas nacionales emitidas por los gobiernos, donde cada usuario de moneda puede utilizar la moneda que quiera. Y él piensa en Europa como ejemplo, donde no existía todavía el euro. Entonces, qué sé yo, si un español quería usar la libra esterlina o el marco alemán, entonces él decía que de esa forma las monedas buenas iban a ir desplazando a las monedas malas. Y a los 6 meses escribe un libro ya, el otro era un panfleto, que se llama Desnacionalización de la Moneda, que después lo refina en el año 1978, donde ahí da un paso más y él propone básicamente que empresas privadas, bancos, emitan moneda privada, pero no convertible. No al estilo del free banking, donde básicamente los bancos emiten un pasivo que tienen que básicamente honrar cuando alguien lo presenta en el banco, entregando algún activo a cambio, que predominantemente es oro. En este caso, él propone que los bancos emitan monedas nominales que garanticen algún tipo de nivel de precios. Entonces, él pensaba que iban a competir las monedas emitidas por los bancos centrales de esos países con monedas privadas emitidas por banqueros. Creo que la propuesta, desde un punto de vista técnico, es incorrecta. Hay algunos problemas técnicos que se pueden señalar. Primero, hay un problema de inconsistencia de tiempo, porque el banquero privado, en determinadas circunstancias, podría emitir un montón de moneda que sea como señoriaje y ganar un montón de recursos y no honrar así esa estabilidad del sistema de precios. Y después creo que Hayek también de alguna forma subestima el efecto network, porque las monedas, para que sean atractivas, tienen que ser utilizadas por un montón de gente. Entonces, si uno tiene mucha competencia con muchos nombres, ese efecto network no se da y se pierde, digamos, una de esas ventajas. Pero lo que sí tiene de bueno es un poco hacernos pensar de que la moneda no tiene por qué estar en manos de los gobiernos, que puede ser emitida de forma privada y que puede ser básicamente emitida y puede alcanzar mejor calidad. Alguna gente lo acusa de constructivista por eso. O sea, el constructivismo es para Hayek cuando uno básicamente no entiende que el surgimiento de algunas instituciones es de naturaleza espontánea y que es un instrumento de origen político para resolver un problema. Entonces hay gente que dice, ah, bueno, pero cuando Hayek propone desnacionalizar la moneda o en Ley, Legislación y Libertad propone también la constitución de Hayek, es constructivista. Y yo no creo eso. Yo creo que Hayek lo que hace es decir, bueno, si sacamos al gobierno del medio y abrimos al modo evolutivo, digamos, la génesis de la moneda, nos podríamos encontrar hipotéticamente con algo que tenga estas características. Si no las tiene, bueno, surgirá alguna otra cosa. Pero no necesariamente tiene que ser lo que él proponía. De hecho, lo que él proponía, como dije antes, quizás no sea consistente.
Después de escuchar a Ivo, yo pienso, e imagino que algunos de ustedes también, en la cuestión del Bitcoin, de las criptomonedas. ¿Había en la desnacionalización de la moneda una predicción acerca de las criptomonedas? Le hice esta pregunta a Juan, que me dijo lo siguiente.
Las de Hayek son predicciones condicionadas. El mejor tipo de predicción para mí, porque es la más científica. O fíjate que en realidad Milton Friedman hace predicciones mucho más precisas sobre las criptomonedas, ¿no? Milton Friedman concibe un e-cash, que es lo que el Bitcoin es. Hayek ni siquiera estaba pensando en monedas digitales o en internet, mucho menos criptomonedas. Él estaba pensando en monedas privadas. Pero al mismo tiempo, la predicción de Hayek es muy poderosa. Porque él te dice, yo no creo que volvamos a ver buen dinero en nuestra sociedad hasta que se lo quitemos al gobierno. Y no creo que se lo podamos quitar al gobierno. Y creo que la única forma de lograr algo así es meter algún método indirecto, retorcido, elíptico, para que el gobierno no pueda parar este dinero. Y eso es lo que las criptomonedas están ofreciendo. Por eso es una predicción potentísima. Y fíjate que las criptomonedas no son la única moneda que toma inspiración en Hayek. Para empezar, ni siquiera son la única moneda con blockchain, ¿no? Ahora una de las grandes cosas que se vienen son las CBDCs, las monedas digitales de banca central. Vos vas a cualquier congreso de una universidad importante hoy sobre CBDCs y uno de cada 10 papers se va a llamar una perspectiva hayekiana sobre, porque Hayek tiene efectivamente una predicción muy muy potente. Y si vos vas a antes de las criptomonedas, a los principios que se encuentran en el movimiento cypherpunk en los 90, antes de que sean criptomonedas propiamente, ese dinero digital que en la comunidad cypherpunk se pensaba, también estaba justificada en Hayek. Así que sí, es una predicción cumplida.
¿Y qué opinaría Hayek hoy acerca del Bitcoin, por ejemplo? ¿Estaría fascinado? ¿Sería escéptico? Ivo nos da su opinión.
El Bitcoin tiene gérmenes, yo creo, de lo que Hayek decía en cuanto a que es un orden espontáneo, no planeado. Ahora, por otro lado, yo personalmente creo que el Bitcoin es una mala moneda. El Bitcoin quizás es un buen bien de capital, porque la gente lo compra, porque lo piensa como una alternativa a la moneda, pero no es un buen medio de intercambio porque tiene un poder adquisitivo muy volátil. Y una de las características de un buen medio de intercambio es tener un poder adquisitivo estable. De hecho, o sea, Hayek se pasó toda la vida escribiendo cómo lograr, y Friedman lo mismo, que las monedas tengan un poder adquisitivo estable, mientras que el Bitcoin tiene un poder adquisitivo altamente inestable, fruto de sus propias reglas de creación, porque la oferta está básicamente limitada en 21 millones de unidades, mientras que la demanda varía. Entonces eso genera mucha inestabilidad. Ahora, Hayek, si bien yo creo que estaría fascinado por la evolución de estas alternativas de las criptomonedas, no creo que necesariamente concluya que el Bitcoin es la solución ideal, porque no todo lo que surge espontáneamente para Hayek es algo necesariamente bueno. O sea, lo que surge espontáneamente son hipótesis o conjeturas que tienen que ser testeadas en el mercado y el mercado dirá o no. Hoy por hoy está por verse, no queda muy claro si... Yo personalmente no creo que el Bitcoin vaya a reemplazar a otras monedas que tienen un poder adquisitivo más estable. Pero están surgiendo otras alternativas, el Bitcoin no es la única. Dentro de blockchain se pueden generar, digamos, otras alternativas. Está todo el tema de los stablecoins, que sí son parecidos, yo creo, a lo que Hayek proponía de emitir monedas que básicamente te garanticen algún poder adquisitivo estable o algo así. O sea que mi conclusión es que sí, hay cosas parecidas, pero no necesariamente el Bitcoin sería la solución que Hayek hubiera pensado como solución final.
Y ahora, escuchemos la opinión de Juan.
Yo no sé si Hayek estaría orgulloso, creo que sí, orgulloso del espacio de disputa que creamos, de esta posibilidad de quitarle el dinero al Estado, pero también estaría muy expectante. Lo imagino también muy preocupado, porque Hayek mismo decía, las monedas privadas han existido muy poco tiempo porque el Estado siempre las terminó suprimiendo o engulliendo. Y con las CBDCs, la moneda digital de banca central, que son la nueva alternativa estatal al blockchain, a la criptomoneda como lo conocemos nosotros, se viene algo parecido. Y que no solo viene a suprimir las criptomonedas, que viene a suprimir el efectivo también. Entonces, lo puedo imaginar un poco entusiasmado y bastante preocupado también. Otra cosa que me imagino de Hayek es que estaría tomando nota y aprendiendo. Porque Hayek tenía muchas ideas de cómo tiene que ser el dinero. Que tiene que ser estable, que qué significa que sea estable. Que el dinero, que es la monetariedad de un activo, es una cuestión de grado. Que una moneda que se aprecia constantemente, que es algo más o menos que le pasa al Bitcoin, no es muy buena moneda. Pero todas esas eran hipótesis de trabajo. Hayek era una persona muy humilde, que también aprendía observando. Y esto recién empieza. Así que estaría tomando nota y expectante a ver qué le depara el futuro.
Empezamos a cerrar el episodio de hoy entonces con las principales contribuciones de Hayek al liberalismo. Sobre las económicas ya escuchamos a Ivo hace un ratito. Ahora escuchemos a Constanza valorar sus análisis sobre la democracia.
La cuestión fundamental que quiero rescatar es, como él vio este deterioro en la confianza de la democracia, y el problema de la democracia en torno a los poderes legislativos, te repito, esto no es privativo de sistemas parlamentarios o presidenciales, digo, en cualquiera de los dos tenemos poderes legislativos, congresos, parlamentos, que cambian, hacen la ley a su antojo y la utilizan en beneficio propio o de algunos. Entonces, este uso arbitrario lo que nos termina dando es que el trámite legislativo es un juego de intereses particulares, ¿no? Y en este juego de intereses particulares, el legislador no encuentra su poder limitado, sino que al contrario, utiliza la ley, esta regla de la mayoría, para su propio provecho, para el provecho de algunos en desmedro de otros, ¿no? Este problema de la regla de la mayoría. Bueno, eso era más o menos lo que te quería decir.
Y cerramos con la opinión de Juan, que nos va a hablar sobre los aportes de Hayek al derecho. Porque después de todo, y como nos dijera Ivo al comienzo de este episodio, Hayek en realidad fue primero un abogado y solo después un economista o un filósofo.
Capaz un aspecto que no discutimos de Hayek son sus aportes al derecho. Yo que vengo del campo del análisis económico del derecho, tengo un libro que me encanta que se llama Austrian Law and Economics, un libro de dos tomos, una colección de artículos. Está buenísimo. Y a quien no sabes quién es el autor que protagoniza casi todo el libro, Hayek. Hayek tenía la capacidad de entender el derecho mejor que muchos juristas. Porque Hayek, y también que muchos economistas, fíjate que nosotros solemos pensar al mercado como un orden espontáneo, sí, que ocurre dentro de unas reglas muy puntuales, los derechos de propiedad. bien definidos por el Estado. Pero Hayek muestra que no es tan así, que el derecho no está dado, sino que también es el producto de un orden espontáneo. Hay un mercado para el derecho y hay órdenes espontáneos no mercantiles también que se han cristalizado a lo largo de miles de años. No nos da el tiempo ahora para discutir las implicancias de lo que significa ver al derecho así, pero es importantísimo porque también te permite pensar al derecho como algo no estatal. Y a nosotros los liberales, que somos personas muy escépticas del Estado, permitirnos entender cómo el derecho no es algo que el Estado inventó es fundamental.
Se nos va terminando este episodio tan especial sobre uno de los exponentes más importantes de la economía, el derecho y la filosofía liberales del siglo XX. Pero la semana que viene tampoco nos vamos a andar con chiquitas porque vamos a hablar sobre otro filósofo y epistemólogo que trascendió la frontera del liberalismo y que hoy se sigue estudiando en todo el mundo. Es el caso de Karl Popper. Les agradezco una vez más por estar acá y los espero el próximo jueves con un nuevo episodio de 4 siglos de liberalismo.